Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Ugaz. El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, abrió la puerta a la pesquisa al reinterpretar el artículo 117 de la Constitución peruana, que permite, ahora sí, investigar al jefe de Estado durante su gestión. Es decir, el presidente Pedro Castillo tendrá garantizado el pleno ejercicio de su derecho de defensa y el respeto al artículo 117 de la Constitución, que se refiere a la excepción a la inmunidad presidencial. La Fiscalía peruana anunció que investigará a Castillo por 4 delitos: la presunta comisión de delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada, un hecho que no sucedía en el país desde 1993. El mandatario sería investigado como jefe de una presunta organización criminal donde se indagan también al exministro de Transportes, Juan Silva, a 6 congresistas de Acción Popular, al exsecretario del Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, los 3 sobrinos del presidente y al empresario Samir Villaverde, acusados de dirigir licitaciones para obras, puestos públicos y otras prebendas que ascienden a cerca de más de 25 millones de soles. Por si fuera poco, ha aparecido un colaborador eficaz que dice que entregó 30.000 soles al exministro Juan Silva en su casa y que iban dirigidos al presidente. Es la primera vez que se imputa al presidente en la recepción de dineros. A menos de un año de la segunda vuelta en la que fue elegido presidente Pedro Castillo, afronta su momento más difícil y se espera que vengan nuevas revelaciones durante esta semana. Hoy en la entrevista estaremos con el ex primer ministro, ex senador y escritor prolífico, Pedro Cateriano. Buenos días, Pedro.
Buenos días, Pau. Un gusto estar en el programa. Ex diputado.
Ex diputado también, perdón. Quería preguntarte, bueno, lo primero, ¿no? ¿Cómo se abre esta llave usando la misma ley que no se... leyendo el artículo 117, que no se aplicaba desde 1993. ¿Cómo evalúas esta nueva lectura, reinterpretación del fiscal Pablo Sánchez?
A ver, hay algunos aspectos que hay que destacar. Podemos dividir el tema en lo político y en lo jurídico y constitucional propiamente, ¿no? Los anteriores fiscales a la Nación, como la Constitución claramente en su artículo 117 establece excepcionalmente las causales por las cuales se puede acusar constitucionalmente al presidente, interpretó que no se le podía investigar, por lo tanto. Entonces, cuando se aprueba la Constitución, teníamos también otro código procesal penal. Antes, y con anterioridad a esta Constitución también, la investigación y el juzgamiento propiamente dicho estaba todo en manos del Poder Judicial. Luego esto se modifica y ahora investiga el Ministerio Público y administra justicia, es decir, determina la inocencia o la culpabilidad el Poder Judicial. En este caso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a iniciar una investigación, pero esta indagación va a tener un límite, porque no se va a poder denunciar ni acusar al presidente. Y el fiscal de la Nación lo ha señalado claramente en su resolución, porque invoca precisamente el artículo 117 de la Constitución. Es decir, acá hay una nueva interpretación constitucional que yo creo fundamentalmente es motivada por los sucesivos y bochornosos escándalos en los que se ve involucrado el presidente de la República. Porque además el fiscal de la Nación también alega, y creo que con fundamento, que si no se investiga al presidente, o mejor dicho, si no se inicia la investigación del caso, pueden desaparecer pruebas, se podría amedrentar a los testigos, y vemos que ahora, y no conocemos tampoco todo el tenor de las medidas que han llevado a tomar esta decisión al fiscal de la Nación, vemos que ya no se trata de un testimonio de la famosa Karelin. Ahora ese pedido, o mejor dicho, ese testimonio se ve respaldado por colaboradores eficaces, es decir, por gente que ha reconocido la comisión del delito y que se acoge para prestar su colaboración a la acción de la justicia. Entonces, la situación penal del presidente con estas colaboraciones eficaces que se están viniendo, mejor dicho, que están corroborando poco a poco el testimonio de su principal acusadora, fortalecen desde el punto de vista legal la decisión adoptada por el fiscal de la Nación.
Una de las cosas que ha prevalecido en esta decisión es el cambio, digamos, de investigar a un presidente desde 1993 basado en los testimonios y en todo lo que está saliendo. Pero la otra arista es la política. ¿Qué significa investigar a un presidente que ni siquiera ha cumplido el año de haber sido elegido? Sino, digamos, ni siquiera es que llegamos al 28 de julio, sino que todo ha sido tan rápido que ha salido todo a la luz. ¿Qué significa políticamente haber llegado a este nivel de, digamos, de que se muestra ante todos los ojos lo que está pasando en esta red de prebendas y puestos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué significa para este país?
Políticamente es un hecho desastroso, vergonzoso y también doloroso, porque esto afecta la reputación internacional del país. Yo no sé ya cómo calificar al presidente. Y es que él va sumando día a día mayores argumentos para aquellos que quieren vacarlo por incapacidad moral permanente. A ver, ¿cómo podemos interpretar una declaración tan irresponsable del presidente de la República, siendo él un maestro rural, que solo los ociosos se mueren de hambre o se van a morir de hambre, cuando hay una situación grave en los niños de casi todo el país como consecuencia de la anemia, que es algo que ataca precisamente a los niños que no están bien alimentados? ¿Cómo un maestro rural no es consciente de esta gravedad sanitaria del país que afecta a los niños que son el futuro del Perú? ¿Cómo explicar esta irresponsabilidad del presidente Castillo, que obviamente ha tenido rebote internacional porque va directamente contra la opinión de personas, científicos, analistas, enterados del tema, con una declaración que linda con la payasada? Si a eso le sumamos lo que se acaba de denunciar el día de ayer, que han nombrado como ministro de Estado, precisamente en un contexto tan grave, a una persona que está siendo juzgada penalmente y que estuvo en prisión, esto ya nos hace pensar que ciertamente podríamos empezar a preguntarnos si estamos frente a un inimputable o no. Porque ya no solo es un proceso de degradación moral designar a personas imputadas penalmente con procesos abiertos y que ocupan y deciden los asuntos más delicados del Estado. En un contexto, repito, en donde hay emergencia internacional, preocupación internacional por la alimentación, el presidente no solo designa a una persona sin ninguna experiencia, sino que además manchada con esta grave imputación penal. Entonces, yo reitero algo que creo no entiende el presidente Castillo. Él mismo está construyendo su camino hacia su destrucción política. Y vemos que alrededor no hay gente que lo aconseja. Por el contrario, yo creo que el papel del presidente del Consejo de Ministros ha sido penoso. Alegar que acá existe una campaña contra un pobre maestro rural tratando de vender la idea que el tema es simplemente racismo, y no ser el principal consejero para que el presidente rectifique estas situaciones de escándalo, que dicho sea de paso, este ministro continúa en funciones porque el Parlamento no hace nada. Sí, La denuncia y el descubrimiento lo ha hecho el periodismo, no el Parlamento. Este es un parlamento que lamentablemente ha claudicado en sus tareas políticas, de control político.
A eso quería llegar, al Congreso. Han dos mociones de vacancia, digamos, han fracasado, pero además, no solo, no, nunca, en el, lo ha recordado hoy día Rosa María Palacios en su programa, nunca el Congreso le hizo ni así al exministro de Transportes, Juan Silva, cuando veían que no solo era protegido por el presidente, sino que se movía y hacía las de Kiko y Caco y nadie le dijo nada al exministro de Transporte, Juan Silva. Tenemos a este nuevo exministro de Agricultura, que ha sido el ministro de Agricultura, que es Rego Libre, ¿no? Y tenemos este caso que acaba de explotar en Palacio de Gobierno, pero el Congreso de la República, donde hay una alianza no escrita entre Vladimir Cerrón, Keiko Fujimori y López Aliaga, con algunos niños de Acción Popular, ha claudicado, como bien has dicho, de esto. Entonces, ¿dónde está la mirada para quién va a salvar al país, ¿no? O sea, digamos, ¿dónde está? Porque si ellos no lo van a hacer, ¿quién puede hacerlo? No sé si ahora sí pasará, pero yo no sé cómo ves al Congreso ahorita como un actor que ahorita no encuentra a la gente, no mira al presidente lo que está haciendo y voltea y está el Congreso. ¿Cómo ves al Congreso?
A ver, yo tampoco quiero generalizar y decir que todos los congresistas, de ninguna manera, pero ciertamente la acción de control político de parte del Congreso prácticamente es inexistente. Los presidentes de los sucesivos gabinetes, los ministros no han caído por una acción parlamentaria, con la excepción de la censura a la señora Betsy Chávez. Entonces, si el Congreso no es consciente de la grave responsabilidad que tiene, poco a poco la institucionalidad democrática se va a ir deteriorando. Porque si tenemos un gobierno envuelto en escándalos que ya no sé cómo calificarlos, vergonzosos, delirantes, y un parlamento que no actúa o lo hace en cámara lenta porque varios de sus parlamentarios o supuestamente algunos de sus parlamentarios están siendo imputados precisamente en este escándalo presidencial, como son los parlamentarios, lamentablemente, de un partido que tuvo una tradición democrática como Acción Popular o de Alianza por el Progreso, ¿no es cierto? Porque ya viene cada escándalo, Pao, que ya nos olvidamos de la tesis plagiada por el presidente, ya nos olvidamos de lo que hicieron los ministros hace dos semanas, cada día. Y hay que destacar lo siguiente: el uso de la mentira tiene unos límites, Pao. Y ahora, la vicepresidenta de la República, yo creo que ya está en un proceso de finalización, porque otra denuncia periodística, el día de ayer también, ha señalado que lo que dijo, o mejor dicho, ha demostrado que lo que dijo la vicepresidenta y ministra con su abogado simplemente es falso. Han aparecido otros actos realizados violando la ley y la Constitución, que establece la absoluta incompatibilidad entre la función de ministro de Estado con cualquier otra función pública o privada, excepto la de ministro de Estado.
Ahí le quería hacer la precisión. ¿Eso inhabilita a Dina Boluarte como ministra como ministra de Desarrollo Social, pero también la inhabilita como vicepresidenta, o solo es por el cargo en el cual, cuando uno como ministro no puede tener ninguna gestión privada de intereses?
La inhabilitación es para toda función pública. Entonces, después de que se ha caído el castillo de naipes que intentó usar como defensa la vicepresidenta Boluarte, ahora no va a haber, y acá sin ninguna duda lo digo, violación al orden constitucional si el Parlamento, por esta flagrante ilegalidad realizada por la vicepresidenta, la inhabilita por 5 o 10 años. Con lo cual, la vicepresidenta dejará de ser primero ministra y luego no podrá encargarse del despacho presidencial.
Es decir, ahora sí, si hay una vacancia que todavía está muy lejos de suceder por el tema de la correlación de fuerzas, podría entrar directamente ya alguien elegido por el Congreso.
A ver, si el Congreso, no sé si previamente va a encargar esto a alguna comisión, pero si se presenta una acusación constitucional por infracción a la Constitución y un pedido de inhabilitación, reitero, en esta ocasión sí tiene sustento constitucional la inhabilitación política contra la vicepresidenta. No hay duda alguna ahora. La mentira es evidente, es notoria. Que dicho sea de paso, el uso de la mentira es una forma, un estilo de este calamitoso gobierno.
Entonces, además es un caso similar al del alcalde destituido Jorge Muñoz, ¿no?
Creo que es diferente. El alcalde Muñoz podrá tener defectos, pero creo que no es mentiroso. La señora Boluarte ha demostrado que es mentirosa como su jefe.
No me refería a la mentira de, porque Jorge Muñoz no dijo ninguna mentira, sino que formó parte de un directorio en CEDAPAL.
Por el tema de la incompatibilidad.
Exactamente, a eso me refiero.
Es un tema que también merece un más amplio debate, porque el alcalde de Lima tiene la condición de gobernador. Pero en fin, es un tema que decidió, ha sido una interpretación absolutamente literal de la norma que ha aplicado el Jurado Nacional de Elecciones. Las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones se acatan, pero se pueden criticar. Y una de las críticas es acaso que, reitero, esa interpretación ha sido literal. ¿Y acaso por ello el alcalde de Lima está recurriendo a la instancia internacional, ¿no? Pero reitero, en el caso de la señora Boluarte, creo que no hay duda alguna después de este descubrimiento periodístico, ¿no?
Sí, gran descubrimiento de Epicentro. Quería preguntar por qué no surgen nuevos líderes, nuevos liderazgos ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, y no hay nadie levantando ninguna bandera por la reforma universitaria, por lo que no se hizo en las escuelas, que está causando grandes, una calamidad en los colegios. ¿Dónde están? ¿Dónde están nuestros líderes? ¿Dónde están para que levanten alguna de estas banderas ante un gobierno que se cae y un Congreso que mira al techo?
A ver, ¿los liderazgos surgen espontáneamente o son impulsados también por la ciudadanía? Una de las razones, creo, Pablo, por las que hay esta sensación de pasividad en la ciudadanía, es que precisamente a nivel nacional, con la excepción de Lima y el caso delicado de Huancayo, no ha habido mayor protesta popular. Las movilizaciones a nivel nacional han sido casi inexistentes o pobres. Entonces, creo que en un contexto tan grave, frente a la inacción del Parlamento y a la escandalosa situación del gobierno, va a ser la ciudadanía la llamada a motivar el cambio. Y no hay que olvidar que fundamentalmente cuando los jóvenes han salido a las calles en movilizaciones de protesta pero pacíficas, el cambio en el país ha ocurrido. Entonces, eso depende también de la conducta cívica de los ciudadanos, ¿no?
Para cerrar, quería que me dé un balance político de Vladimir Cerrón, que al final, está demostrando las limitaciones que vemos. Pero ¿cómo evalúa usted en términos políticos y además, ahora en términos penales, ¿no? ¿Quién es Vladimir Cerrón que llevó a Pedro Castillo al poder?
A mí me parece absolutamente condenable que una persona que ha sido sancionada por el Poder Judicial ejerza tan impunemente su influencia política. Y vemos que acá lo que hay es una dupla, Castillo-Cerrón, que opera políticamente en base a sus intereses político-partidarios, no al interés nacional, eso está muy claro. El señor Cerrón tiene unos objetivos políticos claros, quiere una constituyente como sea, con golpe de Estado, violando el proceso constitucional, ¿no? Agitando a las calles. El presidente apoya esa iniciativa usando el aparato del Estado. Ciertamente Cerrón no es portero de ninguna dependencia pública, pero entra a Palacio de Gobierno sin ningún problema. Hemos visto que el presidente Castillo solo se quita el sombrero ante Cerrón, ¿no? Entonces, esa es la escandalosa y putrefacta situación de este calamitoso gobierno. Esa es la realidad. ¿En qué democracia un condenado por la justicia ejerce el poder político como el que tiene el señor Cerrón? En ninguna. Y esto forma parte de lo que señalaba anteriormente, el proceso de degradación. De otra manera, no podemos explicarnos cómo un candidato que ofreció luchar contra la corrupción sea tolerante con la fuga de su hombre de confianza y exsecretario Pacheco, con la fuga de sus sobrinos, con el silencio de su esposa y con sus vergonzosas palabras que han sido publicadas hoy día cuando lo interroga un fiscal. Desconozco, no lo sé, no me acuerdo. ¿Esa es la palabra de maestro que ofreció Castillo? ¿Esa es la palabra de maestro que avala este Congreso de la República? ¿Esta es la palabra de maestro que vamos a tolerar? Creo que no, Pau, creo que no. No nos merecemos un gobierno como este.
Muchísimas gracias, Pedro, por la entrevista.
Gracias, Pau. Buenos días.
Y hasta la próxima. Buenos días. Y con ustedes será hasta mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.